¿Qué diría Freud en el 2021?
Luciano Lutero.
Hola, Luciano, ¿cómo va?
Buenas, ¿cómo les va?
Bien.
Yo creo que si Freud estuviera acá en el siglo XXI, lo que diría es que no lo puede creer, ¿no? Creo que estaría totalmente sorprendido.
Muchísimo todo esto. Si ve los spots de Randazzo, si ve esta campaña política, no te puedo decir, Lu.
Viene mal la campaña en todos los niveles, ¿no? Como viene una... Ay, sí. Viene muy, muy chato todo en ese sentido, ¿no? Bueno, qué sé yo. En fin. Bueno. ¿Ustedes cómo andan? ¿Bien?
Bien, venimos preparando acá, como calentando motores, preguntándole a los oyentes por qué apodos tienen o les gustaría tener, charlando un poco de eso para, bueno, ahora escuchar a un especialista.
Bueno, ustedes tienen apodos, ¿no? Digamos, vos, Lu, ¿cómo te dicen a vos, por lo general?
No, me dicen Lu, me gusta que Darío me dice Lula, que me copa.
Claro, yo lo escuché a Darío decirte Lula muchas veces, ¿no?
En alguna vez me dijeron Lupe, me gusta, yo me ponía La Lu, yo firmaba así, La Lu. Pero La ahora Lu. El que me autopercibo, Mami Chula, que es un personaje circe de un culebrón mexicano, y obligo acá a mi familia que me diga la Mami Chula.
Está muy
que
bien.
Me encanta.
¿Vos, María? Bueno. ¿Mari te gusta o malísimo, Mari?
No me gusta ninguno, entonces me gustan todos. Es como algo de eso, porque es como que no tengo uno. Entonces, siempre en los grupos, al tener un nombre como muy, muy común, todos me dicen, ¿y cómo te decimos? Y yo quizás tengo que empezar a elegir uno, porque yo siempre digo, como quieran, Mari, Maru, Meri, Mar, después todos los que son rubia, polaca, rusa, bueno. Es como una variedad que muy amplia y no me gusta.
Hospitalaria con la nominación.
Sí, sí, como que me da igual.
No tenés ley de frontera para los nombres.
Cero.
Yo he visto, sí, Marías que cuando les tiran el Mari se cortan en seco y dicen no. No, como María es lo suficientemente corto como para decirme María o Mar puede andar, pero el Mari, ¿no? Lo he visto en algunas Marías que les produce.
No sé por qué tanto. A mí no me.
El
tanto
Meri
no.
Era más cheto cuando yo era
Meri
chica.
Más cheto. Yo en el buzo de egresados de séptimo grado me puse Mari y como que todos me miraban con cara de como qué raro que elegiste Mari. Para mí estaba buenísimo y me sentía capa además porque todos se ponían como con cosas raras, no sé qué, yo como no, Mari, como simple, corto, pero bueno, no me jodé, así que...
Está buenísimo lo que decís del buzo de egresados. Porque los nombres cambian con la escolaridad, ¿no? Digamos, si un lugar donde recibimos nombres sin duda es en la escuela, y de hecho eso nos mete directamente en la consulta.
Mirá
de
qué pie te di, qué pie.
Tremendo jugada de pizarrón. Y nos escribió Fernando, 20 años, de Avellaneda, para plantearnos lo siguiente. Les leo su mensaje. Empieza así. Hola, Lucho. Estoy en una que te quería contar.
¿Te apodo con
Lucho?
Sí, sí, voy a decir algo sobre eso justamente.
Sí, hola, Lucho.
De hecho, me pasa,
Luchi.
A veces en las redes alguien me escribe y me dice Lucho también, Voy a decir algo sobre eso, me dice, hola, y va justo con el tema del que él quiere hablar. Porque me dice, hola Lucho, estoy en una que te quería contar para el programa, no es de sexo, sino de consulta por mí mismo. Pasó que tengo un nombre que odio, es de viejo, medio cursi, lo sufrí mal en la secundaria, su nombre no es Fernando, y nos cuenta que sufrió su nombre, su primer nombre, y entonces, ahora que terminé el colegio y empecé con un laburo, dije que tengo otro. Es mi segundo nombre, entonces no es que miento, pero la cosa es que nadie me dice así, y cuando se lo dije a mi familia, mis viejos me dijeron todo bien, pero me siguen diciendo igual que siempre, y mis amigos me descansan, qué onda, por qué tanta historia con un nombre. ¿No? O sea, me pareció una consulta muy simpática, divertida, acerca de qué relación tenemos con los nombres. De hecho, no sé cuál es su primer nombre, porque no me lo dijo, ¿no? Digamos, se nombró, yo le puse Fernando, pero no es el nombre con el que firmó él, pero... Pienso que lo que le pasa con su primer nombre es tan claro que ni siquiera lo sabemos, ¿no? Ni siquiera lo puso. Entonces le respondemos a Fer, y de hecho, bueno, me puso un apodo a mí, que es con lo primero que yo quiero empezar, ¿no? Lo primero que quiero hablar es como de algo muy claro, a veces ocurre eso, ¿no? Es lo más expresivo de lo sintomático en la consulta, ¿no? Que es que alguien reproduce aquello mismo de lo que habla, ¿no? Digamos, porque si hay alguien a quien no tenía que decirle Lucho, es a mí. Porque yo odio que me digan Lucho.
No.
Lo detesto. Detesto completamente que me digan Lucho. Y muchísima gente me dice Lucho, digamos. En la escuela no me decían así, ¿no? De hecho, en mi casa incluso mi apodo era otro, ¿no? Mi apodo infantil, por decirlo así, era otro. Fuera del ámbito familiar, más bien, cuando me encontré con algún
era
nombre...
Era otro, queremos saber.
No, no.
Acá.
No, lo voy a guardar.
Yo sé que el psicoanálisis es más ético, pero nosotras somos curiosas.
De hecho, yo cuando tuve un nombre fuera de mi casa, fue mi apellido cortado, ¿no? Es de Lutero, Lute, ¿no? Digamos, me castraron el apellido y así fue que más o menos quedó como un nombre, mi primer nombre público, por decirlo así, que es muy común entre adolescentes, ¿no? Nombrarse por el apellido, cortar el apellido.
Sí.
No sé.
Bueno, no lo tomes como una castración, Luciano, no te voy a recomendar esta cosa yo vos, pero...
No sé, bueno, Pecker era lo suficientemente... Así. A vos te dicen a veces la Pecker, ¿no? La Pecker se nombra sí. también como...
La Pecker, ¿no? Mucho... El apellido en una mujer dice muchas cosas cuando te nombran por el apellido. Está entre el respeto y lo sexy, ¿viste?
No estaría siendo mi caso, pero bueno.
Y a vos, María, ¿existía la posibilidad de cortarte el apellido? No, porque es como, ¿dónde cortan, no?
No solo no existía esa posibilidad, sino que tengo, como es, María tampoco es como tan único, entonces es como una combinación terrible, básicamente.
La simpleza y la dificultad, elegí cuál de las dos.
Sí, me cagaron un poco la vida, pero está todo bien, los quiero mucho, mis padres igual.
O sea, a mí me nombraban por el apellido, ¿no? O Lute, mejor dicho, o el diminutivo Lu. Pero yo, Lucho era algo que no, jamás. De hecho, me acuerdo haber tenido en la adolescencia, cuando tuve uno de mis primeros mails, uno que era, mi mail era nosoylucho@. ¿No? O sea, tenía muy en claro que cuando me...
¡Ah!
Mail,
¡ay, qué terrible!
Bajaba línea con que no me nombren de esa forma. Sin embargo, lo curioso es que con el tiempo me empezaron a decir muchas más personas así. De hecho, quien impuso el Lucho, o el que me reconcilió con el Lucho de alguna forma, fue mi hermano Francisco, que me empezó a decir, creo que ignorando completamente que a mí me molestaba, ¿no? Me nombraba así, ni siquiera para molestarme, ¿no? Creo que lo hacía con una total indiferencia, y de hecho, ¿no? A partir de que él me empezó a nombrar así, yo no sé muy bien ni por qué, ni cómo, pero bueno, lo que pasó es que diferentes personas me empezaron a nombrar así también, hacia afuera, y de hecho eso no, nunca me había pasado. De hecho, quiero ubicar algo que remite a la importancia de los nombres, porque yo, como paciente en análisis, me pregunté alguna vez por esta cuestión tan trivial, ¿no? Digamos, me pregunté por qué de alguna forma el Lucho no me gustaba, por qué me generaba tanta reacción, por qué acepté que mi hermano me lo dijera, ¿no? Y lo que entendí en aquel momento es que el Lucho vino a reemplazar el que era mi nombre infantil, pero también... de alguna forma lo resistía, porque el sonido no me gustaba, pero ¿no? también la referencia al luchar no me gustaba, cuando tuve que asociar como esta cosa del lucho, luchar, ¿no? Digamos, no me identificaba con nada de eso, pero sí lo que descubrí después, ¿no? Es que ese lucho me vino a determinar muchísimo. De hecho, cuando en cierto momento tuve una pareja fuertemente estable, al punto de que nos llevó a tener un hijo juntos, ¿no? Digamos, con una mujer a quien le decían Luchi, ¿no? Entonces, de alguna forma se había desplazado, ¿no? Eso que yo rechazaba en mí, que no era tan mío, ¿no? Digamos, y ese Luchi para mí también fue muy importante, porque de alguna manera era una especie de mixtura, de formación, de compromiso entre el Lucho y el que era, bueno, tengo que decirlo de alguna forma, porque mi apodo infantil, el modo en que a mí me decían en mi familia, era Luli. ¿No? Digamos, siempre históricamente fui Luli dentro de mi casa, Luli para mis viejos, Luli para mis tíos, para mis abuelos, para mis hermanos, en todos lados era conocido de esa forma. Nadie sabía esto, era un secreto totalmente íntimo, ¿no? Imagínate que si iba a una reunión de la escuela, ¿no? O algo de ese estilo, y me decían, ¿no? En fin, ¿no? Digamos, portaba ese apellido.
Porque el Luli era feminizado, Lu, para decirlo claramente. A mí toda la vida me dijeron Luli, me encantaba. La pequeña Lulu, Luli, porque queda feminizado.
Sin duda. Que era mucho más un apodo de mujer que de varón, ¿no? De hecho, eso es lo que primero le diría a Fer, ¿no? Digamos que, en definitiva, los nombres son muy importantes. Y él dice, esto no es de sexo, no es una consulta más personal, no es por una cuestión sexual. Y yo diría, pero los nombres son muy sexuales. De hecho, ¿no? Los nombres... primero que nada, nos nombran, ¿no? Los nombres los recibimos de afuera, que no es el nombre del DNI, el nombre del documento. Nuestros nombres, ¿no? Digamos, coloquiales, nuestros nombres de la vida cotidiana, vienen de afuera y por eso quizás son a veces un poco chocantes. También son lo menos propio que tenemos, ¿no? Uno finalmente se termina reconociendo, pero eso es extraño en un primer momento. No podemos elegir mucho cuando alguien nos empieza a nombrar de cierta forma. De hecho, ¿no? Digamos, creo que el nombre de infancia es tan chocante a veces porque remite directamente al deseo de nuestros padres. Y a veces incluso va de la mano de cierta deserotización, ¿no? Digamos, el modo en que alguien es nombrado no es solamente, digamos, uno podría decir desde el punto de vista consciente, alguien dice, bueno, porque me gustaba el nombre, porque no era un nombre que sonaba bien, o según los padres buscan ciertos argumentos, ¿no? Más generales, pero en última instancia, en análisis, por lo general, las personas después descubren que esos nombres escondían algo más del deseo, que no era solamente una cuestión cognitiva, reflexiva, consciente.
Y Lu, en lo que dice sí. Él, por supuesto que me encantaría saber el nombre, pero hay una cosa muy clave, porque nombrarlo con un nombre de viejo era la idea de que heredabas el nombre. Ahora, los varones modernos, si heredan el nombre y las costumbres de los antiguos hombres, hoy van a chocar con una sociedad que no les va a admitir esas viejas prácticas. Entonces, heredar un nombre de viejo tiene un simbolismo, es decir, corto con lo que me querían hacer heredar.
Claro, claro, y también podríamos pensar si a lo mejor ese nombre que heredó o ese nombre, ese primer nombre que le pusieron, tal vez, como muchas veces ocurre, puede remitir a otro varón de la familia, ¿no? Digamos, podría ser el nombre de un hermano de la madre, de un tío, digamos, del otro lado de la familia, podría ser uno de los abuelos, o un bisabuelo, o alguien que fue efectivamente importante en la cadena filiatoria, ¿no? Entonces decía, ¿no? Digamos, los nombres en un primer momento incomodan, pero no es solamente por el significado, sino porque están entramados en la vida sexual de la familia o en el deseo de los padres, ¿no? Digamos, podría dar ejemplos más precisos de eso, ¿no? Digamos, creo que, bueno, vuelvo a mi ejemplo personal que por ahí es más claro, ¿no? Digamos, el apodo que yo llevo, mi nombre infantil, por decirlo de alguna forma, ¿no? Digamos, está asociado a que mis viejos esperaban en un primer momento el nacimiento de una niña, ¿no? Y se encontraron después con un varón, ¿no? Y entonces efectivamente lo nombraron como varón, pero, digamos, podría decir, en el deseo de mis viejos, ¿no? Digamos, la huella de esa espera o esa expectativa de una hija mujer siguió estando, ¿no? De hecho, de alguna forma, representa todo una forma de conflicto personal para mí, ¿no? Digamos, de qué manera me relaciono con esa feminización infantil o esa forma o esa relación con el cariño de mi madre por una hija mujer. De hecho, esto último me hace acordar algo que es tan claro, ¿no? Cómo ese nombre infantil vale por la relación con un deseo, que yo recuerdo también, ¿no? Que había una expresión que mi vieja usaba mucho, cuando ella, con cierta ironía la usaba, ¿no? Como, para referirse a sus hijos varones eventualmente, ¿no? Como cuando teníamos alguna actitud quisquillosa, ¿no? O nos poníamos un poco melindrosos, mi vieja nos interpelaba diciéndonos, no, pero ¿qué sos? La niña bonita del bosque, ¿no? ¿Y vos quién sos? La niña bonita del bosque, ¿no? Y yo mucho tiempo después me di cuenta de que durante un tiempo importante de mi vida estuve en pareja con una mujer cuyo apellido era, en francés, del bosque. ¿No? Entonces, la forma de poder sacarme, ¿no?, esa nominación materna de la niña bonita del bosque fue decir, no soy yo la niña bonita del bosque, es mi pareja.
Ay, no, es terrible. No, claro.
El inconsciente. Bueno, la idea de que sos una nenita como síntoma de esto, de capricho, de que es quilloso, de, viste, comete esto, como que sos, ¿no? La niña bonita del bosque no es una nenita, una quejosa, una caprichosita.
Entonces siempre, ¿no? Decía, ¿no? La manera en que nos relacionamos con un nombre, ¿no? Digamos, volviendo a lo que decía Fer, no es solamente por lo que el nombre significa, sino por cómo se encadena en toda una historia que es erótica, ¿no? De hecho, eso es mucho más claro con ciertos apellidos que se volvieron populares y que hasta son paradójicos. Viste que hay personas que eventualmente tienen un apellido al que le hacen honor o todo lo contrario. Yo recuerdo que hace un tiempo estaba este pediatra tan famoso cuyo apellido era Garrote, por ejemplo, ¿no? El doctor Garrote, ¿no? O había un abogado también conocido cuyo apellido era Travieso, ¿no? O
sea, ay, no.
ser un alguien que se dedica.
No, a mi amigo Pablo Markovsky le encantan esas cosas. Yo te dije, Lu, te voy a invitar un día. Hay un bar ahora con tu apellido que está re cool para que te reivindiques. En Jorge Newbery, bueno, en Chacarita.
Bueno, vamos a ir ahí a pedir algún canje.
Yo como hay unas tostadas con hummus, yo te invito a un café con leche con hummus. A lo, bueno, Lutero, perfecto. Así te lo sacás. No me digan Lucho, soy Lutero.
Bueno, y el apellido también tiene muchas transformaciones a lo largo del análisis de una persona, ¿no? Digamos, mi apellido en particular, ¿no? Digamos, a mí la referencia a Lutero, ¿no? Que es de donde proviene el apellido, siempre me resultó muy incómoda, ¿no?
Sí.
Y me molestaba un poco, ¿no? Digamos, que de hecho creo que hasta me identificaba un poco a ese apellido en el punto en el que Lutero nombraba cierta relación protestante, ¿no? Digamos, y yo era bastante protestón también, ¿no? O sea, tuve que hacer como algún tipo de trabajo personal para sacarme un poco de encima, ¿no? Esa nominación o esa connotación protestante de mi apellido, ¿no? Me gustó un poco más cuando en alguna ocasión alguien me hizo notar.
Hinchaba las pelotas todo, vamos a decirlo.
Sí, me gustó más, digamos, es un trabajo de apropiación. Mi apellido me empezó a gustar cuando alguien me hizo notar que si uno acentuaba o leía el apellido de otra forma, podía tener una relación con el útero, ¿no? Y eso me gustó más, ¿no? Como pensar que mi apellido tenía algún tipo de relación. De hecho, me pasó en algún momento donde yo soñaba con úteros, no entendía por qué me pasaba eso, ¿no? Digamos, ¿y por qué soñaba con úteros? Y ahí alguien me hizo notar y me dijo, bueno, hay algo de de un cambio de nombre, ¿no? De darle otro sentido a su nombre.
A mí me encanta de tu apellido, que me parece portugués, igual que cuando dijiste Lute, también, es como Luche, pero bueno, a mí cuando me dicen Lucha me gusta, porque me gusta la lucha, pero Lute, todo me suena a portugués, y me suena bien, me parece musical.
Creo que todavía vive un famoso, creo que ladrón y asesino español al que le decían Lute, y que creo que ahora está libre, ¿no? En el franquismo lo habían condenado a cadena perpetua, ¿no? Y creo que salió hace un tiempo por algún tipo de arreglo, ¿no?
Chelu,
sí.
Llegó un mensaje de algún oyente diciendo: mi ginecólogo se llamaba Bergamasco. Bergamasco.
Pablo Marcos, que sea una fiesta de esta situación.
Hermoso.
Los nombres incomodan, como podemos ver, los nombres siempre, eso es lo que yo le quiero decir a Fer, ¿no? Hay todo un trabajo de encontrar el nombre, y más en el pasaje, primero porque de la niñez a la adolescencia tenemos que separarnos de nuestro nombre infantil. Que nuestro nombre infantil, por lo general, no es el nombre que nos pusieron nuestros padres, sino que es el modo en que cariñosamente nos decían nuestros viejos, ¿no? Y que quizás eso remite en última instancia al deseo de ellos, en un punto en el que no nos queremos enterar demasiado de eso. Después, a partir de la adolescencia, también los nombres incomodan, porque tenemos que encontrar un nombre público, ¿no? Digamos, una forma de ser nombrados, ¿no? Y el nombre nos afecta, ¿no? Digamos, porque todos quisiéramos ser, mucha gente, de hecho, esto lo escuché sobre todo en mujeres que han modificado su nombre original, ¿no? Digamos, para ser nombradas, en varones no tanto, ¿no? Pero para mujeres pareciera que la relación con el nombre es mucho más precisa. Me refiero, no sé, a que he conocido, por ejemplo, Gabrielas, cuyo, digamos, estoy inventando esto que digo, cambio los nombres, ¿no? Pero digo Gabrielas, que en el DNI se llamaban Susana, por ejemplo, ¿no? O sea, que a partir de cierto punto dijeron, a mí me llaman así, ¿no? O digamos que su nombre de pila, incluso para la firma, incluso, ¿no? Digamos, como si hubiera algo artístico en la transformación de la nominación, mucho más común en las mujeres que en los varones, ¿no? Quizás porque el varón está más cercano al apellido, pienso yo, ¿no? Y eso también es notable, no sé si ahora que
estamos... Que eso es un signo de la época, que las mujeres nos hemos podido desmarcar más del mandato, de los nombres y todo, y a los varones, los mandatos no los llevan a un buen lugar, porque si seguís haciendo lo que hacía tu abuelo, hoy no te va a ir bien, ¿no? Querés ir a levantar, yo siento siempre como levantó mi abuelo o mi abuela, cabeceando en la milonga, no te va a ir bien, digamos, no claro. Te van a responder a lo que te enseñaron, pero son más reacios a las transformaciones y a las resignificaciones.
Absolutamente. Y en ese punto, ¿no? Creo que separo la cuestión del nombre de también un tema de mucha actualidad, que es la cuestión de la identidad, ¿no? La identidad es un tema que es más jurídico, que tiene que ver con ciertas leyes, ¿no? Que a veces se cruza con el tema del nombre también, y muestra que, cuán importante es hacer un trabajo de elaboración en torno a la nominación. Si bien son cuestiones distintas la de la identidad y la del nombre, ¿no? A veces también se cruzan, ¿no? Pero sí en el punto donde creo que, si bien con la identidad uno tiene el recurso a la autopercepción, ¿no? Para el nombre siempre nos pasa algo distinto, ¿no? Que el nombre siempre un poquito de extrañeza tiene, ¿no? Digamos, siempre hay un punto donde el nombre incomoda, siempre hay un punto donde yo creo que lo que tienen de interesante los nombres es, y volviendo al inicio, a lo que planteaba Fer, no creo que su incomodidad, en principio decía esto, no tengo una consulta como suelen ser las habituales, o sea, por temas sexuales, pero sí, tiene que ver con la sexualidad. Los nombres son muy sexuales, remiten a nuestra historia erótica, al deseo de nuestros padres, remiten también al modo en que nos presentamos sexualmente ante otras personas. Ahora que decía esto, me acuerdo cuando le preguntan a Jacobo Winograd, no me acuerdo qué juicio, le pregunta el juez si tiene un apodo y el tipo dice, sí, Chisito, ¿no? Digamos esto, que eso fue que fue un escándalo porque el juez hasta se enojó, le hizo que como que lo estaba tomando el pelo, ¿no? Efectivamente. Tremendo. Ese nombre, ¿no? Digamos. Pero fue muy amoroso. A mí me gusta mucho ese. No sé si vieron esa escena del juicio, que no me acuerdo por qué juicio era, ¿no? Porque el juez lo interpela pensando que le está tomando el pelo y que lo que Jacobo dice, no, Chisito, me lo puso Silvia Zuller, ¿no? Sí. O sea, que es algo amoroso también en recordar quién le dijo así, ¿no? Digamos. Tremendo. O sea, hay un punto donde la relación con el nombre también lleva la huella de un otro, ¿no? Digamos, el nombre es algo que se cuece, ¿no? Digamos, no tanto en la relación de uno con uno mismo, y de hecho si uno se esfuerza demasiado, esto es lo que le digo a Fer, por querer ser nombrado de una determinada manera, ¿no? Digamos, va a haber siempre una parte en la que eso se le va a escapar, va a aparecer por otro lado, ¿no? Digamos, el nombre es, yo creo, la última cicatriz del encuentro con el otro, ¿no? Digamos, uno creo que termina siendo más un trabajo de apropiación, de resignificación, de darle otros sentidos, de reconciliación con el propio nombre, más que poder elegir cómo nos... Bueno, es lo que le pasó, por ejemplo, a Prince, cuando Prince quiso dejar de ser llamado Prince y quiso empezar a llamarse el artista, ¿no? Y todo el mundo lo siguió llamando Prince. Claro. Ya eso mostraba que tu nombre no es tuyo. Y a mí me gusta esa idea de que algo tan íntimo como el nombre sea nuestro y no sea nuestro a la vez. O sea, que lleve un poco la huella de algo ajeno.
Buenísimo, Lu.
Bueno,
ahora no, tengo miedo de decirte otro apodo, ¿eh? Lu está bien.
Yo quería brindar al bar para que te reconcilies con tu apellido, que ahora está re de moda.
Vamos a ir a pedir canje. A mí me gusta ahora, me copé con esta idea del canje, ¿no? Pasó algo maravilloso. Perfecto. Que fue que hace un tiempo me escribieron por la red social para ofrecerme canje por primera vez en mi vida. Me siento... ¿no?
Un antes y un después.
¿De qué te ofrecieron, Lu? ¿De qué comida?
De una veterinaria.
No, me muero, hermoso.
Me ofrecieron comida para perro y no tengo ni perro, o sea, pero...
No sé si casarme o comprarme un perro para aprovechar el canje.
Espectacular.
Bueno, chicas.
Un beso, Lu. Generaron un deseo de perro. Yo creo que hay alguien que va a estar muy contento con eso. Hay un cuento que amo, Lu, para chicos, que es de Graciela Cabal. Es el mejor cuento que conozco y dice, ya no tengo miedo, tengo perro. Ya no tengo miedo, hermoso. Tengo comida para perro.
Lo voy a buscar.
Bueno, hermoso, Lu, un chica. Beso enorme. Besote.